Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga otra vez. Dentro de la oración también, hermano. Allá nos había dicho la maestra Socorro que allá en casa de María Emma están así todos enfermos también. María Emma, los nenes, no sé si usted los ve medio apagaditos hoy. Y María Emma está peor que ellos. Ven, si vamos a orar por ellos también, que Dios los ponga bien. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, hoy vamos a estar... Para que usted vea cómo el Señor se concepta, ¿verdad? Ya tenemos escogido el tema para el mensaje hace tiempo. Y el tema del mensaje va a tener que ver con la prueba de nuestra fe. Vamos a comenzar una serie de mensajes en Santiago. Y el primer tema en Santiago es precisamente el tema que hemos cubierto en esta mañana en la Escuela Dominical. El tema que hemos visto también en los cánticos. Amén. ¿Usted ha visto los cánticos de hoy también, hermano? Y Dios concepta todo para que todo se haga de una forma... como digo yo, consistente, que el Señor tiene un mensaje para nosotros en evidencia hoy. Sea que usted esté pasando por prueba, pero si no está pasando por prueba, usted tiene algo seguro, ¿verdad? Que viene la prueba, que la prueba es algo seguro, la fe. Si usted tiene fe y usted ha creído en Jesucristo, el Señor va a querer perfeccionar esa fe. Y vamos a enfocarnos hoy en lo que nos dice a través de el hermanito Santiago, los primeros 12 versos del capítulo 1. Amén. Y vamos a hacer una diferencia entre lo que Santiago nos habla entre los primeros 12 versos y lo que nos habla de los versos 13 en adelante. Amén. A pesar de que para nosotros los que leemos español, leemos en la Biblia y pudiéramos pensar, amén, que está hablando de la misma cosa, pero hay una ligera diferencia, hermano, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Así que vamos a estar enfocados en Santiago 1, del 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Si son tan amables, se ponen de pie un momentito. Vamos a leerlo todos juntos. Entonces luego vamos para hacer una breve exposición de la palabra. Y estar seguros, vamos con ello. No vamos a pretender repetir, okay, lo que ya se ha hablado esta mañana, sino vamos más bien a complementar. Amén. Usando otra porción bíblica. Sabe que esta mañana utilizamos la palabra de Dios en el libro de Job y en Habacuc, ¿verdad? Y ahora vamos a estar en Santiago 1. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Se oye bien? Muy bien, gloria a Dios. Estamos acostumbrándonos. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De humilde condición, si continúe. Gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, resistirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito el Señor. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, Padre, para que nos sea de bendición y te glorifiques a través de ella y nos permita, Señor, hacerla a la misma vez que la creemos en este día, Padre. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todavía me da un poco de manía porque como que no me oigo. ¿Se oye bien atrás? ¿Allá? Amén, amén. Ahora no, ¿verdad? Tenemos un leve problema aquí. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver. Cablecito que nos está molestando ahí, pero ahí vamos. En nombre de Jesús. Importante que se oiga. Amén. Para que podamos comprender bien la palabra. Bueno, hermano, mire, y si es que estoy como medio afónico, parece como no sé si es congestión o algo así. Y entonces encima de eso estoy como medio machucado. Como medio machucado, así, como medio flojo todavía, como de energía. Así que, ya a ver, ya ahorita se va. ¿Ah? Sí, un mondongo con arroz, eso mismo. Eso es fuerza. Eso le estamos recomendando al hermanito Dani. Le decía, estoy así como sin fuerza. Yo, vaya, coma fuerza. Fuerza con arroz. Con arroz soy yo rojo, a ver si coge fuerza. Amén. Eso necesito yo ahorita. Bueno, mientras tanto, hermano, vamos a lo que nos dice la palabra del Señor. Mire, hermano, primero un breve trasfondo de Santiago. Santiago es una latinización del nombre Jacobo. Jacobo, Jacobos, ¿ok? Jacobos. Entonces le pusieron San Jacob, y de San Jacob se cambió hasta en español que llega a Santiago. Usted busca en la Biblia en inglés y dice James. No estamos muy seguros que de Jacob llegue a James, pero en la Biblia americana llegó. ¿Qué? Así que aquí tenemos a Jacobo, que se está sentando aquí al lado de su esposa Lisa. Si quiere, tiene un apodo para llamarla, ahí tiene uno. ¿Ok? Así que Santiago, de varios Santiagos que habían, hermano, en la palabra del Señor, ¿ok? Se entiende que este Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Y le explico. Okay, porque podrán haber un montón de personas que escucharán esto y le dará un vaído, pero hemos explicado muchas veces aquí que el Señor Jesucristo tuvo hermanos en la carne, hermano. Acuérdense que el Señor Jesucristo, cuando se manifestó en carne, amén, como menciona la palabra, el Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, amén, hecho hombre, y como hombre nació de María, amén, encarnado por el Espíritu Santo. Pero después de eso, María tenía a su esposo que se llamaba José. Y José y María tuvieron muchos hijos, hermano. Ahora lo menciono en varias ocasiones. En una ocasión, la madre y los hermanos de Jesús lo estaban buscando. ¿Sí? Y contra ellos había uno que se llamaba Judas, el de la epístola, hermano. Y uno que se llamaba Jacobo, el de esta epístola. Ellos no creían en él cuando el Señor Jesucristo estaba. De hecho, se burlaban de él. Pero más adelante nos menciona en 1 Corintios, en el testimonio que nos escribe el hermanito Pablo de su propia conversión, dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a un montón de hermanos, se le apareció a Jacobo, su hermano Jacobo. Y si es de la misma forma que se le apareció el Señor Jesucristo a Saulo, y Saulo cuando lo vio se convirtió al Señor Jesucristo en lo que se monta un maní, como uno dice, así mismo pasó con Jacobo, hermano. Porque cuando vieron al Señor Jesucristo cara a cara, todo cuadró. Y dijo, este es el que tenía que venir, este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y creyó en él, hermano. Y ese es este Santiago que está aquí. Así que esta epístola, dentro de todos los libros del Nuevo Testamento, fue muy probablemente el primero que se escribió. Está en el debate entre si es Marcos, primer evangelio, Santiago, ¿ok? Y muy cerca de esta están las epístolas del hermanito Pablo a los tesalonicenses, que son de las primeras, ¿ok? Por ende, cuando escribe el hermanito Santiago, él le escribe, dice ahí, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿ok? Aquí ninguno de nosotros somos de 12 tribus, hermano, a menos que estemos hablando de Guaybaná el Bravo o alguno de estos de los indios de antes de aquí. Pero a las tribus que se refiere ahí, a las tribus de Israel, ninguno de nosotros pertenece. Pero el mensaje que está aquí es un mensaje universal. Amén. Ahora, él sí, en este tiempo, los destinatarios primarios de esta carta eran las tribus que están en la dispersión. O sea, era el pueblo judío que no estaba allí en Israel, que estaba desperdigado o disperso, ¿verdad? La palabra más fina, por diferentes lugares. El pueblo de Dios había disperso hace mucho tiempo también. Hay gente que se habían quedado dispersas desde cuando fueron exportados a Babilonia. Cuando regresaron con Zorobabel y con Esdras y todos aquellos, no regresaron todos, regresó un grupito. Pues por allá por Babilonia se quedó un montón de judíos. Y muchos otros a veces habían optado en el tiempo que escribe Santiago por mudarse a los sitios donde la cosa estaba, donde estaba el progreso. Turquía, lo que es Turquía, lo que es Asia, en aquel tiempo Turquía hoy, ciudades grandes como Éfeso, Galacia, esas regiones que eran como que más whatever, what's happening, como decía, donde está lo ocurrir del momento, donde estaba el negocio, el progreso, y muchos de ellos se mudaban por asuntos de trabajo, al igual que mucha gente lo hace hoy. Resumidas cuentas, había muchísimos más judíos fuera de Israel que en Israel mismo. Lo mismo que pasa aquí en Puerto Rico, más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Así que él decide escribirle a estos que estaban en la dispersión, porque él quería alcanzarlos a ellos con consejo de Dios, porque él presumía que los que estaban en Israel, pues para este tiempo todavía tenían los apóstoles, estaba la primera generación de apóstoles, y tenían la palabra del Señor, tenían los testigos de Dios directos con ellos allí. Pero él decía, oye, y los que están por allá botados bien lejos, vamos a... Entonces él sintió de parte del Señor la confirmación para escribir esta carta que está aquí. ¿Okay? Y lo primero que él le dice a aquellos que están en la dispersión, le dice, salud. Pero ahí que está el asunto de traducción, hermano. La palabra griega que está detrás de salud no necesariamente quiere decir salud, quiere decir regocíjense, le estaba diciendo. Regocíjense. ¿Por qué reina y todavía los que la revisaron después le dejaban salud? No estamos muy claros, quizá por la tradición. Regocíjense. O sea, él lo que le va a decir, hermano, es, hay un motivo para estar regocijado. Y si yo le pregunto a usted hoy, ¿habrá motivo para que usted esté regocijado hoy? ¿Está usted regocijado? ¿Está usted contento, satisfecho en el Señor? Y estoy seguro, muchos me dirían, sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, porque el Señor me salvó, gloria a Dios por eso, amén. Porque el Señor me ha dado un lugar para congregarme con mis hermanos, amén, gloria a Dios. Porque el Señor se nota que me ama, porque me tiene bien puesto, bien puesta, amén. Todos esos son motivos de regocijarse por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, que aunque de momento pistonea un poco, si no fuera por el Señor, estuviera desvielada completa. Pero gloria a Dios, por la gracia de Dios estoy aquí. Amén. Por todas esas cosas podemos estar regocijados. Sí le digo, muchas veces uno no está consciente de ellas, ¿verdad? Y por eso a veces se deja ahogar por cositas como vasos de agua y chucherías de esas que vienen. Ese es el tema de lo que vamos a ver hoy. Pero él empieza en su saludo, le dice a todos los judíos, perdón, que están regados por allá, regocíjense. Ahora, lo que viene después, usted dice, pero es que como que cambió de tema de momento. Porque le dice, regocíjense, pero le dice, es porque hay que tener mucho gozo, o hay que sentirse supremamente gozoso, cuando que, cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, quiero darle, ¿verdad?, una diferencia. Cuando usted va al versículo 13 y dice cuando alguno es tentado, ¿okay?, el trasfondo de la palabra griega que se traduce tentado a la que se está usando acá por prueba, el versículo 2 es diferente, hermano. Quiero hacerle esa distinción para que cuando vayamos después adelante, la semana que viene, Dios mediante el versículo 13 en adelante, usted entienda bien. El tema de lo que va a estar hablando ahora, pruebas, ¿ok?, se refiere a asuntos externos que Dios provee para su vida, para que su fe sea probada, para que su fe sea pasada por examen. Amén. Bien diferente del verso 13 en adelante, tentado, está hablando de la concupiscencia, de uno. ¿Sí sabe lo que era concupiscencia? Que era la misma tentación que viene de usted mismo, por la carne. Recuerda que estuvimos hablando hace poco de la carne, cuando estuvimos estudiando en Romanos, ¿ok? Así que una cosa es tentación carnal, 13 en adelante, y otra cosa es la prueba que Dios envía para probar su fe. Son cosas diferentes. Gracias. ¿Ok? Que Dios pueda probarle a usted mediante tentaciones carnales suyas también, pero el enfoque aquí es bien diferente, hermano. El versículo 13 nos manda a estar velando por nuestra propia carnalidad. ¿Amén? La carnalidad la puede usar Satanás. Y muchas veces nosotros mismos la utilizamos para nosotros mismos, para nuestra propia, para nuestro propio problema y nuestro propio pecado. ¿Amén? Ese es el tema del 13, eso no lo vamos a hablar hoy. Hoy es todo aquello que Dios provee, porque Dios va a proveer para que nuestra fe sea probada, hermano. ¿Cuántas cosas usted no prueba en la vida? Usted va a probar comida ahorita, dentro de un rato. ¿Para qué usted la prueba? Usted no dice, cierra los ojos, dice, yo voy a cerrar los ojos y no va a mirar ni lo que está en el plato y lo voy a meter la cuchara, fai, me lo como. Y si usted es de los que come con la cuchara como una pala, a mí me enseñaron que la cuchara se cogía así, ponía la mano así, ¿sabes? Como con calma, como que uno tiene apuro para comer. Pero hay otra persona que hace así la caja, como si fuera a escalvar, le hace ¡juá, juá, juá! Y no habla. En cualquiera de las dos formas que usted coma, hermano querido, usted siempre en la primera cuchara, ¿qué es lo que usted está haciendo? Probando a ver cómo va. Usted dice, ah, esto está soso. Ah, esto está salado. Eso es lo primero que uno prueba. Ah, ah, esto está bien bueno. Y cuando está bien bueno, usted mira para el lado y dice, ya que está bien bueno, ¿habrá suficiente en el plato? Y si no hay, usted mira para donde está la olla y se dice, fuá, 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 y se echa más. Si está mala, ¿no? Si está mala, de momento revuelca, la pone para la orilla, la echa para acá, para allá, para atrás, para adelante, a ver si sucede algo raro, diferente, que la transforme. En casa nunca pasa así. En casa uno come y dice, qué bueno está esto, fuá, por eso es que fue. Pues, eso es que ya te ve el efecto. Bendito. En casa de Jane también, déjeme yo aclararla. En casa de Jane cocinan bien también. Lo que pasa es que Jane ha hecho un esfuerzo sobrehumano para no comerse toda la comida y por eso es que él ha rebajado. Pero en casa yo tengo que tener ese método de esfuerzo sobrehumano. Amén. Pero usted siempre prueba las cosas, hermano. El Señor hace lo mismo. ¿Para qué usted prueba las cosas? Para ver si es verdad. Usted de momento vaya a comprar un carro usado, que es la mayoría de lo que se compra en este tiempo, o un carro nuevo, si usted puede hacer la gran excepción. Y usted va allí y mira y dice, ¿qué usted hace? Especialmente si es un carro usado, como todos nosotros, que somos usados también. ¿Qué usted va a hacer? Dice, pues el vendedor le dice, ese carro está entero, ¿qué usted hace? Ah, está bien aquí, toma los chavos y me lo llevo. No, ¿qué usted hace? Me lo prueba, son los nuevos y los prueba. Hay que probarlo, hermano. ¿Para qué usted lo prueba? Para ver si está funcionando bien. Y si le encuentra que tiene un chivito o algo, ¿qué usted hace con el que se lo está vendiendo? Tiene que negociar. Y dice, mira, este carro tú me lo estás vendiendo en tanto, pero tiene este y este y esto, y eso va a costar tanto y tanto. Por lo tanto, el precio justo de este carro es este. Si el vendedor dice que no, pues usted no lo compra porque no está bien el asunto. Pero si está en su vicio cabal, lo hace porque usted necesita que el carro esté funcionando bien. Usted no se va a llevar un carro que usted sabe. Dice, este carro está aquí, pero necesita un trabajo de freno ya mismo. Porque yo como que freno y el pedal se va casi hasta la tabla abajo y él frena lo último. O cuando va frenando, pega a chimear así. Usted dice, ese carro usted no lo va a coger por ahí, ¿verdad? Porque usted ya lo probó y encontró que le hacía falta un ajuste. Pero el Señor hace lo mismo con nuestra fe, hermano. Porque cuando usted antes estaba perdido y perdida, usted no tenía ninguna fe. Cuando el Señor le toca, cuando el Señor se le presenta, como se le presentó a Saulo, como se le presentó a este Jacobo que está aquí, a Santiago, se le presentó de frente y también le dotó de fe para creer, porque es que el Señor nos los da todo. Y el Señor que nos dio esa fe para creerle, para salvación, y esa fe para seguir la vida cristiana de día a día, Él quiere que lo que Él nos delegó, lo que Él nos dio, esté bien, porque es que a nosotros nos es de bendición cuando la fe está saludable y fuerte. La Biblia dice que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. ¿Ven? Y se refiere a las dos clases de fe. Se refiere a la fe que te salva en el momento que tú decides por Cristo. Pero se refiere también a la fe del día a día. Una persona que no anda creyendo bien va a tener problemas. Miren lo que mismo está diciendo aquí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ven? Y el contexto de lo que vamos a ver aquí es cuando Dios prueba. Muchas veces puede ser porque ve un doble ánimo. Y el Señor sabe. Y entonces Él quiere que el doble ánimo se vea para que se vea. No, que se vea el doble ánimo para corregirlo, hermano. Porque nuestra vida cristiana, hermano, depende 100% de fe. Usted sabe que a veces nosotros decimos, mira, aquel varón o aquella mujer está viviendo por fe. Pero usted sabe qué es lo que quieren decir con esto, ¿verdad? Que no necesariamente, que no tiene un trabajo y que depende del sostén a través de su trabajo en el Evangelio para vivir. Eso es lo que casi siempre se quiere decir. Mi hermano, pero todos nosotros que hemos creído en Cristo estamos llamados a vivir por fe. ¿Verdad? Usted tiene un trabajito. ¿De quién depende que usted pueda persistir en ese trabajito? No es por usted, porque usted sabe. Si usted hace su juicio acabar, usted dice, bendito, estamos aquí, esto lo cierran en lo que se monta Mani. Mire, por ejemplo, la gran institución financiera de Puerto Rico, una de ellas, la segunda institución financiera de Puerto Rico, Doral Mortgage, lo que antes se llamaba HF. HF significa dinero. ¿Se acuerdan esos anuncios que daban antes? Para servirte primero. Después le cambiaron el nombre a Doral. Pues quebró el viernes, hermano. Quebró el viernes. Y todo eso que estaban trabajando allí, ¿qué quiere decir esto? Que quedaron sin trabajo. ¿Qué les garantizaron? 6 meses de empleo. ¿Qué van a hacer con el barco? Romperlo en canto y venderlo, como hicieron con nosotros, como hicieron con Western Bank, como hicieron con Eurobank, pues aquello hace 5 años, lo mismo. Las cosas se acaban. Y puede ser que empiece otra cosa diferente. Pero, ¿qué podemos decir de los que estaban trabajando allí? ¿Ah? Las cosas cambian. Lo que nosotros contamos con algo como dado seguro hoy, Dios puede tener un propósito diferente, con el propósito bueno de que nosotros sigamos confiando en Él y podamos creer en Él para las cosas que son verdaderamente esenciales, hermano. Así que todo lo que usted tiene hoy, incluyendo cuando usted se levantó por la mañana y desayunó, es un don de Dios. Y usted lo puede dar por sentado, por así decirlo, por la fe. Y usted está aquí hoy por fe, porque usted dice, el Señor me ha bendecido, me ha salvado, y el Señor me va a hablar hoy. ¿Por qué usted cree eso? Por la fe, hermano. Y cuando vamos, ¿verdad? En hebreo dice, por la fe, tal hermano hizo aquello, lo otro, movió montaña. Por la fe, Elías pidió, ¿ah? Y no llovió en un montón de años. Por la fe, Isaías siguió predicando, aunque un montón no lo querían escuchar. Por la fe, Noé estuvo 120 años haciendo el arca con todos los molestosos al lado, riéndose de él. Por la fe, José, aunque Dios le había prometido que sus hermanos iban a doblarse ante él, cuando lo tiraron en el boquete de la cisterna, las cosas se veían diferentes, hermano. Cuando le prometieron a Abraham que iba a tener un hijo, y él estaba viejo, escascarado, y su esposa también, las cosas se veían diferentes. Y cuando la promesa de Dios se tardó 25 años, las cosas se veían bien diferentes también. Pero Dios probó la fe de ellos, porque sabía Dios que para el propósito más grande que Dios tenía con ellos, la fe que tenían en el momento inicial no daba. Tenían que cambiar y tenían que crecer en fe. Así es Dios con nosotros, hermano. Dios no pretende que la fe con la cual usted vino al Señor Jesucristo sea la misma fe que usted tenga hoy, ni sea la misma fe que usted tenga mañana. Porque el Señor quiere que usted haga grandes cosas por Él. Que usted confíe en Él plenamente. Que usted mediante una vida en Cristo plena, de confianza en Él, de fe, usted puede hacerle bendición a otro. Que usted puede hacer un canal de bendición y un canal de instrumento para Dios. ¿Va viendo? O sea, el Señor le salvó por algo. Y por ello, muchas veces, yo me acuerdo que había muchas personas hacían la pregunta, pero ¿y por entonces cuando uno viene a Cristo, por qué entonces el Señor si ya salvó a uno? Si no hay nadie que pueda quitarle las manos del Señor a uno, si ya las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ¿por qué no nos vamos directo con Cristo ahí mismo? ¡Fua! Podría ser así, hermano. Pero Él nos ha dejado aquí porque su plan es que, imagínate si todos los que hubieran creído ya se hubieran ido. Entonces no habían cristianos en el mundo nunca, porque el que cree se salva y se va. Entonces lo que hubiera sido un mundo de impíos. ¿Y quién les predica, hermano? ¿Quién le predica a los impíos? Los ángeles no son. Las pancartas no son. Los anuncios de esos ahí tampoco son. Estamos llamados a que los mismos que Cristo salvó sean la evidencia de que Cristo es poderoso y te puede salvar a ti. Ese es el plan de Dios. Pues para ello, Dios nos quiere hacer más perfectos cada día. Y en lo de perfecto, hermano, estriba en que uno pueda confiar en Dios más y más y más cada día. ¿Cómo el Señor hace eso posible en nuestra vida? Con la prueba. Con la prueba, con el examen. Y la prueba, la palabra de trasfondo, da la intención de el momento difícil. ¿Okay? Lo que quiere decir, como el momento, el momento de la verdad, el momento difícil, el problema, la situación compleja, tribulación, que es cuando están pasando a uno, el trasfondo de esa palabra es como cuando están moliendo a uno. ¿Okay? Como que el momento está bien difícil por donde quiera que lo mires. Y Dios lo que quiere con ellos no es que nosotros suframos. Dios lo que quiere con ellos es que nos demos cuenta que estemos pasando lo que estemos pasando. Si el Señor no está en el asunto, las cosas no salen. ¿Entiendes? La prueba, el que te permite pasarla, es el Señor. ¿Por qué lo sabemos? Por los restos de los consejos que te da Santiago aquí. ¿Por qué te dice? Sabiendo que la prueba, dice el 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor quiere que nosotros crezcamos en paciencia también. Mire, yo creo que los tiempos de más escasa paciencia son los tiempos modernos que vivimos, porque tú sabes que todo el mundo quiere que las cosas sean en el momento. Que es aquí, dado aquí, here and now, como dicen. Usted va, antes usted necesitaba dinero cash, ¿qué usted tenía que hacer? Ir al banco, hacer la fila, ¿ah? Y decir, yo quiero, porque ni un cheque para cambiarlo, yo quiero retirar tanto de mi cuenta de ahorro. ¿Cuánto se tardaba usted en la fila? Un montón. Nadie se pone con esas ahora. La gente ya no tiene esa expectativa. Ahora va con la TH. Dice, y la gente quiere hacer así, pestañear y ver una TH donde quiera que metan la cara. ¿Verdad? Porque quieren la conveniencia y quieren las cosas dadas, como dicen ahora en el momento. Antes usted quería comer, ¿qué usted hacía? Compraba las cosas y las cocinaba. Y como mucho, usted miraba así, había una pizzería de esas puertorriqueñas aquí, una allí y la otra por allá, 20 millas, eso. ¿Ah? Y después ahora es donde quiera que usted mete la cara, hay un fast food de comida cuestionable. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere here and now, ahora mismo. Cuando a mí me dé la gana, ahí es que yo quiero comer. Planifican sus vidas así. Las congregaciones, pero pues yo no lo llamo iglesia. Iglesia es la que Cristo salvó, la que Cristo compró, la novia de Cristo. Pero existen grupos, creo que es mejor palabra. Existen grupos que están para tratar de suplir, como digo yo, destellos cuasi espirituales para satisfacer las necesidades de mucha gente here and now. Me explico. Hay grupos donde usted va y se sienta, y son de estos grupos, por lo menos no llaman la iglesia, ¿verdad? Que van, y es para que la gente se sienta bien, porque hay una necesidad, ellos entienden, una necesidad espiritual, pero la gente en vez de comer de olla de la palabra del Señor, van y se meten un sneakers espiritual, un fuetazo espiritual. Usted sabe, porque si usted está así como yo estoy, que no tenga mucha energía, pues yo tengo dos opciones: o voy y me alimento bien y descanso, o voy y agarro una lata de azúcar morena y me como la mitad. Claro que estás así con los ojos frotados a los 15 minutos. ¿A dónde es que vamos? ¿A dónde es que vamos? ¿Así? ¿Y qué le pasa al pastor? Está sudando así, con la carne de gallina. Pues si se comió 4.000 calorías de azúcar, que eso enseguida, eso va a la sangre enseguida. ¿Ah? ¿Ah? ¿Logró lo que quería? Le pregunto bien. ¿Lograría el pastor lo que necesitaba? No. No, pero es que yo lo veo que está. ¿A dónde es que vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cogió energía. Pero ¿cuánto le va a durar disque esa energía? Es una energía de embuste, ¿no? Somos como el nene que usted le da dos bolitas de M&M y el nene después encuentra donde usted guardó la bolsa y se manda el paquete ese, el grande, el double, el let's share package ese que tiene así de grande, Y se come la ración de dos adultos, se la mandó en 5 minutos. Pues el nene dice, mami, brincando para todos lados, un sugar rush. Eso no sirve para nada, hermano. Así mismo como viene, se va. La gente lo quiere todo rápido. Y hay lugares, grupos espirituales, que van y usted se entra y empiezan a cantar canciones emotivas y empiezan a hablar de que no te apures, que si estás aplastado Dios te sopla y te levanta. ¿Ah? Pero sin dar en clave ni hablar claramente el fundamento. ¿Estás viviendo en la palabra de Dios? No, eso no se toca, porque ¿para qué? Eso es mucho trabajo. ¿Estás llevando una vida de oración? Eso no se toca, porque es que eso hay que pasar mucho trabajo. Tú sabes todo lo que hay que orar. Y tú sabes toda la palabra de Dios que hay que comer. Y tú sabes toda la palabra de Dios que hay que vivir. Mucho trabajo, hay que avanzar. Y le meten entonces un espiritualismo, una inyección de espiritualismo. Hay muchos así. La gente quiere las cosas rápido. La gente piensa que andar en los caminos del Señor es que uno se convierte y el Señor hace a uno perfecto en lo que se mandó un maniel. Puede hacerlo, pero Él decidió que nos iba a perfeccionar por medio de la prueba. Por medio de la prueba. Como se perfeccionan las cosas, hermano. Con calma, concienzudamente, cosa que uno vaya construyendo mejoría sobre la mejoría anterior. No sé si me entiende. Si usted fuera a hacer, por ejemplo, una, como pasa a veces, ¿verdad? Por ejemplo, ayer se estaban pintando los salones. ¿Okay? Y a los salones hay que ponerle un montón de afiches, de esos que se le ponen con tape. Pero la pregunta surgió, ¿le podemos poner los afiches pegados con tape si todavía la pintura ni se había secado? Usted sabe la contestación, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque hay que esperar que la pintura seque. Digo, hay que esperar que la pintura seque. Ay, ¿las pinturas tienen que secar? Pues claro que tienen que secar, hermano. Hay que tener paciencia para las cosas. Y hay gente que dice, el Señor se está tardando mucho para darme las cosas. ¿Cuándo usted se la pidió? La semana pasada. Una vez yo me acuerdo, le decía, en una otra ocasión, yo creo que era, no ni recuerdo, eso que era en una escuela bíblica, no era cara, hace muchos años. Y era el tema este de los apurados, era así mismo. Entonces la gente pedía y, ay, que Dios no me ha dado lo que yo pedí. Y entonces hacían 2, 3 días que yo había pedido. Que Dios me da lo que Dios pedí. Y yo le decía, ¿tú sabes cuál es el problema aquí, verdad? Que Dios no tiene reloj. Bueno, y algunos decían, que Dios no tiene reloj. Que Dios no se acuerda de... Dios se acuerda. Pero Él no tiene reloj. El reloj lo tiene usted, bote el reloj. Viva en el tiempo de Dios, hermano. Sea paciente y espere en el tiempo de Dios. Sincronícese, me acuerdo como ahora decía yo, sincronícese con el Señor. Esto es lo que Dios quiere con la prueba. Dios quiere que usted se salga del tranco de la corriente de este mundo, que todo lo quiere apurado y para rápido y por encimita, y amapuchado y chapuceado. Dios quiere que se salga de ahí, de esa corriente, y venga a la corriente de Dios, a cómo Dios hace las cosas. Como Dios quiere perfeccionarlo, Él dice, tú vas a crecer en fe. Por lo tanto, yo te voy a mandar pruebas, momentos difíciles, issues familiares, escasez económica, dolamas y asuntos de salud, ¿ok? Problemas entre el trabajo, persecución de gente que no quiere que las cosas buenas del Evangelio se proclamen, confusión en la mente con 20,000 cosas, cansancio, boberas y otras diferentes tentaciones que vienen de afuera, o todas ellas juntas, o juntas en un ratito, o juntas en varias, que vienen como que vienen en chorro, una detrás de otra, diferentes cosas. ¿Cómo lo hace el Señor? Él es el que sabe, porque Él es el médico, Él es el que receta. Si usted no está pasando por prueba hoy, sépase que en un momento dado va a pasarla, hermano. Porque si usted es cristiano, la prueba viene, porque el Señor quiere que usted sea como su Hijo Santo, amén, que usted sea perfeccionado. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene toda la paciencia que usted sabe que el Señor necesita de usted? ¿Qué usted me va a decir, hermano? ¿Ah? No, no la tengo. Y si usted, yo le digo, ¿y usted tiene toda la fe que el Señor necesita que usted tenga? No, hermano, tampoco. Pues entonces, si hasta nosotros mismos nos damos cuenta, pues el Señor nos va a dar la receta. La escribe así. Aquí está la receta. ¿Ah? Esto es lo que va a venir. Va a venir prueba a tu vida. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que quiere el Señor. No que usted haga como cuando pisan un hormiguero, que usted le mete un pisotón y pegan todas las hormigas a coger para lo loco, para todos lados, a chocando unas con otras. Eso es lo que dice el Señor. El Señor quiere que cuando venga el momento difícil, dice, esto ya yo lo sabía. No sabía esta forma específica, pero yo sabía que la prueba venía. Y yo sé en quién yo tengo que confiar en este momento de prueba. Amén. Y usted sabe lo que pasa con las pruebas, ¿verdad, hermano? Que comienzan y se acaban también. Es lo bueno. Las pruebas comienzan y se acaban. Porque cuando el Señor haya cumplido su cometido o su propósito con esa prueba, la prueba va a terminar. Por eso es que dice, la prueba de vuestra fe, o sea, cuando Dios prueba nuestra fe con asuntos que si no es confiando en Él, no somos exitosos. Cuando Dios prueba nuestra fe de esa forma. Amén. Eso produce paciencia, que es otra traducción de la palabra longanimidad. O sea, cuando usted sabe que estando en Cristo, Cristo le está perfeccionando y usted está en paz con el Señor. Y usted va de la mano con el Señor. El Señor le va probando, pero usted siempre está confiando. Y usted va saliendo de esa prueba y puede después aconsejar a otros y estar listo, ¿ok? Para que con su fe mayor, con su paciencia mayor, usted pueda ser un siervo y una sierva del Señor mejor que lo que es ahora. Y el Señor le va a usar de maneras grandísimas en la manera que su fe va creciendo. Pero nuestra fe no va a crecer si no nos prueba. ¿Sí? Así que creciendo en fe y creciendo en paciencia por la prueba, hermano, a tono con eso nos da Santiago unos consejos. Dice, y si a alguno le falta sabiduría, ya usted sabe cuál es el contexto cuando se nos dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿cuál es el contexto? Que Dios nos va a probar. ¿Qué tiene que ver tener sabiduría con que Dios nos va a probar? Pues hermano, eso mismo. Cuando Dios nos prueba, tenemos que ser sabios para saber cómo conducirnos en la prueba. Para saber que hay que tener fe. Para saber que hay que andar con paciencia. Para saber que de la misma forma que Dios nos dio la prueba, nos da la victoria en la prueba. Sea cual sea la prueba, hermano. ¿Ven? Es lo que quiere, que nuestra fe salga cada día más preciosa cuando se termine la prueba. Y si nos hace falta sabiduría en la prueba, Señor, mira, me ha caído esta prueba encima y yo no sé exactamente cómo conducirme. Si le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios, porque Dios le dio la prueba, hermano. Usted ve por dónde viene el Señor, ¿verdad? Dice, es que yo quiero que el hermanito Tito crezca en sabiduría. Yo le estoy diciendo ahí que cuando venga la prueba, si necesita sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Cantarse pelado? No, pedírmela a mí y yo se la voy a dar abundantemente y sin echárselo en cara. ¿Qué es lo que quiere decir sin reproche? Yo no voy a decir, estás bajito de sabiduría, ¿verdad, hermanito? Él no va a venir con esa fuerza cara, esas cosas las hacemos nosotros nada más. Él va a decir, qué bueno que la prueba está haciendo su propósito. Porque una de las cosas que se dio cuenta el hermanito o la hermanita es que le faltaba paciencia, le faltaba fe y le faltaba sabiduría. Ya cuando usted se da cuenta de eso, usted está siendo victorioso en la prueba que Dios le dio, porque se está dando cuenta de las cosas espirituales que le hacen falta, no de las materiales. Es que nosotros nos fijamos muchas veces en las materiales. ¿Eh? Y eso es lo que el Señor quiere. Muchas veces el Señor le prueba con escasez de cosas materiales, pero no es para que usted diga, ¡ay, qué falta! ¡Qué falta! Me hace a mí el calentador de ducha. Especialmente ahora que hace tanto frío en estos días. Ay, cuando me cae esa agua en el hueco de la espalda, yo siento que me lo tritura. Y entonces usted pensando que lo que usted carece es de agua caliente. Y mientras usted esté, Ay, que ahora me baño cada dos días porque es que es un fuetazo muy fuerte y yo siento que los huesos míos se trituran cuando me cae esa agua encima. Si usted sigue pensando en la vicisitud esa de no tener agua caliente, bendito. Ay, que yo era de las que me bañaba, que eso era como apapelar puerco, salía esa agua ahí, y caía encima así. Se quedará un día, dos, tres días, dos meses lloriqueando porque le falta el agua caliente. Y Dios lo que quiere decir es, hay cosas más importantes que el agua caliente. Pero mientras usted no se dé cuenta, dice, Señor, ¿será que tú me quieres mostrar algo? ¿Será que yo estoy corta de sabiduría o corto de sabiduría y estoy más que pensando en la trapo de agua? Sí, has dado en el clavo. El Señor que tiene paciencia con nosotros, no le va a reprochar. ¿Cuánto tiempo estuviste lloriqueando por el agua? Dos meses. Rompiste el récord, hermanito. Él no va a venir con ese relajo. Él le va a dar la sabiduría para que usted tenga claridad. Es que estoy pasando por una prueba. Y a la misma vez te va a dar cuenta y dice, le va a dar vergüenza. Y dice, la prueba que me mandó el Señor tenía que ver con tener agua fría. Vergüenza me debe dar a mí que el Señor tenga que empezar a probarme a mí con temperaturas de agua, en verdad de otras cosas más importantes. Tampoco el Señor se lo va a reprochar. Va viendo cómo el Señor funciona con las cosas. Dice, pero tiene que pedir con fe. ¿Ves que él está hablando de la fe, hermano? Porque la fe es lo que Dios quiere que usted crezca con la prueba. Dice, no dudando nada, pida con fe. Eso es lo que Dios quiere. La prueba, Señor, estoy pasándola bien mal. Y yo sé que esto es propósito tuyo porque tú quieres que yo salga bien, bien. Salga más fortalecido, más poderoso en la fe, más confiando en tu palabra, alejado de la corriente del mundo. Yo quiero estar contigo todo el tiempo. Dice, hay que pedir con fe, sin dudar. ¿Te recuerda, verdad? Usted lo criaron, por lo menos en los ambientes yo me criaba, a veces habían 4 o 5 santos, casa de mi abuela. Entonces, usted sabe cómo funcionaba el asunto de los santos, ¿verdad? Porque usted le tenía 5 velas, una a cada santo. ¿Por qué? Pues porque usted no sabía cuál de los santos era el que iba a bregar. Usted le prendía una a San Gabriel, una a Santa Bárbara, una a la Virgen del Carmen, porque es que usted nunca sabe. Hay que tenerlos a todos contentos para ver de dónde es que se zafa el canto bueno. Así bregaba, así no se puede agradar a Dios, hermano. Déjame ver, pues. Yo estoy bregando a ver cómo yo puedo resolver este problema que yo tengo y le estoy pidiendo a Dios, pero ahí está el problema. Pero tengo que bregar acá porque es a Dios rogando y con el mazo dando, dice la escritura, dicen algunos. Exacto, esa es una de esas herejías que están en el capítulo 2, de herejías y poca vergüenza que se inventa la gente. Hermano, con el Señor es el único y el que contesta. A Él usted le pide categóricamente, pero a Él usted no le va con tonterías tampoco, porque usted le está hablando al Señor. Si por ejemplo, a mí me pasara lo del agua caliente versus fría, yo no tendría la fuerza de cara para irle a pedir al Señor que me ponga el agua caliente otra vez. Te va por donde yo voy, ¿verdad? Porque entonces digo, yo sé que el Señor quiere que yo esté bien y todo eso, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar al Señor cuando estuvo aquí en la tierra, si Él se hubiera estado fijando si Él tenía agua caliente o agua fría. Cuando yo me pongo a pensar que Él vino aquí y pagó con su vida por mis pecados y veo la seriedad de las cosas que Él hace, yo no voy a venir con la sanganería de pedirle a Él que me dé agua caliente. Si Él quiere darme agua caliente, aparecerá el agua caliente de la misma forma que usted la tuvo en un principio. Si no, que no aparezca nada. Va viendo, ¿verdad? Usted entonces empieza a cambiar la valorización de las cosas. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Empieza dándole pruebas para que usted se vaya olvidando de las tonterías materiales y la dependencia que tenemos de la corriente de este mundo y empiece a confiar en Él. Por eso dice, pero pida con fe. No pida como los que son como las olas del mar. En un momento, para allá va, va para aquí, y el viento se la lleva y se la lleva para acá. Como las hojas, dice, como la hoja de yagrumo, ¿qué decían? Que un día está así, como plateadita, y otro día está verde oscura. Y para aquí, para allá. ¡Deja ver! Se cayó una hoja de un árbol. Y usted la ve que viene haciendo así. Cara o cruz, cara o cruz, cara o cruz. ¿De qué dependerá que caiga cara o cruz? Del viento, del agua, de cuánta casa hay. ¿Se podrá saber qué va a salir de ahí? No se puede saber. ¿Qué está diciendo? El cristiano no puede ser así. Hoy creo y mañana no. Hoy creo y mañana no. Depende a la hora del día. Por la mañana cuando estoy en la iglesia estoy pompeado, estoy creyendo que eso es, que yo voy, eso es, que yo me trago los vientos, pero ya a las 3 de la tarde tengo un down espiritual. El Señor quiere resolver eso, si ese fuera el caso con alguno de nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos en su dependencia todo el tiempo, hermano. Por eso dice ahí, dice, nunca piense ni le pase por la mente, dice el 7, que el que sea así, hoy sí, mañana no, ahora sí, ahorita no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, que va a recibir cosa alguna del Señor. Como quien dice, Señor, yo quiero que tú me des la victoria en esta prueba. Y después se va por ahí a hacer lo que no es. Y después se va por ahí a tratar de resolverse las cosas por usted mismo. Habiendo dizque le pedido al Señor que le ayudara. Hay que tener toda esa constancia, ¿no? O sea, mire, Dios quiere que nosotros seamos completos en todas las cosas, cabales. ¿Sí sabe lo que queremos decir con cabal, verdad? Que usted sea una persona, un cristiano íntegro, un cristiano completo, un cristiano que esté basado en la palabra, un cristiano que esté basado en la oración, un cristiano que esté basado en la fe, en el caminar con fe día a día con Cristo. Amén, hermano. Que usted esté lleno del Espíritu Santo, que el fruto que usted vierta y usted evidencie para fuera de su vida sea el fruto del Espíritu Santo, no el fruto de la carne. Y el Señor con la prueba quiere precisamente eso, quiere ejercitarlo para que usted pueda estar en forma completamente del punto de vista espiritual y de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere con la prueba. Por eso que menciona que si vamos a pedir con fe, pedirle bien, pedir cosas importantes. Porque dice ahí que el que tiene doble ánimo es inconstante. Conocemos personas de doble ánimo. Un día están exuberantes en el Señor, como dicen ellos. Y al otro día están que como si fueran hijos de un impío. Y andan por ahí. Y si un día están... Y hay mucha de esta gente que yo les mencioné que son de esta... Como mencionamos un día la radio, tu ATH espiritual. Mencionó uno de estos anuncios en la radio. Y ese es el problema. Ellos mismos, en uno de esos mismos anuncios... Habla de la situación general del pueblo de Dios o de los que profesan ser de Dios en estos tiempos, donde la mayoría lo que quieren es como un dispensador de bendiciones espirituales, de apretar un botón, echarle una peseta y que salga una bienaventuranza por ahí. Y el Señor quiere que nosotros seamos persistentes, por eso es que Él habla de evitar el doble ánimo. ¿Sí sabe lo que es doble ánimo, verdad? Que usted tiene dos propósitos en la vida. Hay personas que quieren agradar a Dios y quieren agradar al mundo también, o quieren agradar al Señor y quieren agradar a Satanás, o quieren agradar al Señor y quieren agradar a otra cosa que no es el Señor. Y ese doble ánimo, en el momento de la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tender a que la parte, lo poquito que le quede de fe en el Señor, se va a tender a desvanecer. Pero le va a venir la prueba, porque el creyente que tiene doble ánimo, el que es débil en la fe, Dios le va a probar también, especialmente porque Él quiere que sea fuerte, firme en la fe. Ahora, fíjense lo que dice en los últimos versos, ¿no? Hemos entendido lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dios nos va a probar, porque eso es para probar la salud en Cristo que usted tiene. Y contrario a lo que uno pensaría, dice, es que yo no me encuentro en muy buena salud espiritual con Cristo. Él me va a tener que dar una gabelita, no, ninguna gabelita, al contrario, Él le mete y ¡fua! Y le mete la prueba para que usted coja fuerza. ¿Quién es el que le puede dar fuerza? El Señor. ¿Quién es el que le da la llenura del Espíritu Santo? El Señor. Para que usted caiga en tiempo. Y se afinque con el Señor. La mejor medicina, la prueba que Dios nos manda. Miren los versos 9 en adelante. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esta es una de las pocas veces que en la literatura yo veo que la palabra humilde se usa para denotar pocos recursos materiales. Porque eso es lo que quiere decir ahí. El que es pobre, vamos a decirlo así, físicamente, gloríese en su exaltación. O sea, usted es pobre, tiene pocos recursos, pues gloríese de que el Señor le capacitó así, le ama así, le puede dar lo que él quiera, pero él entiende que así es como mejor usted está andando, ¿entiende? Porque no tiene que ver con los recursos materiales que usted tenga. ¿Okay? Pero más bien piense en su exaltación, que cuando estemos aquí estamos en una condición, pero cuando estemos con Cristo seremos exaltados, hermano, con la vista puesta en el galardón, no lo que está pasando ahora. Recuerda a Pablo, ¿verdad? Pablo mismo. Él decía que él tiene una situación física, una enfermedad que él quería que Dios le quitara, ¿te acuerdas? Y él se sentía bien miserable por eso. Él está entonces, en algunas partes él aludía a que las personas lo miraban así, él se sentía como que las personas tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano para que no le fuera repulsivo, porque parece que era como algo de los ojos que se le veía así bien, bien feo. Y la gente, él mismo le daba como hasta vergüenza. Pero Dios no se lo quiso quitar, porque Dios dijo, por eso es que tú estás andando derecho, por esa prueba que yo te tengo ahí, por ese grilletito que yo te tengo ahí, para que cojas vergüenza, porque si no estuvieras tú, lucido que eres, porque yo sé que tú tienes ese trasfondo de lucido y creerte que eres el mejor, pero para que veas que no es por ti, es por el poder mío, te tengo ese aguijón en la carne. Porque ¿quién es el que conocía mejor a Pablo? El Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted aprende a ser sabio en el Señor, ese asunto de pedir sabiduría, usted se va dando cuenta que cuando usted está puesto en las manos del Señor, confiando en Él por la fe plenamente, la situación en la que Dios le tiene es la situación que usted debe estar. Entonces usted puede contestar, ¿cómo usted está? Ahí, como Dios manda. La persona mirará así y dice, pero ven acá, si es que tú careces de esto y esto, eso a mí no me hace falta. Yo estoy como Dios manda, como Dios quiere que yo esté. Si Dios quiere que yo esté diferente, Él va a proveer para que yo esté diferente. Esa es la movida de fe que debe dar cada uno de nosotros. Por eso es que viene la prueba, hermano. Pero mire, sigue diciendo el rico. Pero ¿y el que es rico? Parece como la canción aquella de para atrás y para atrás. Pero ¿y el que es pobre? Pero ¿y el que es rico? Si no tiene a Cristo, para atrás y 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 para atrás, dice la canción. Pues esa es la clave aquí, hermano. El que es rico. Aquí le está hablando los hermanos. El hermano que es rico, gloríese en su humillación. No quiere decir que es que los ricos, Dios los va a pasar por la piedra. No es eso lo que está diciendo. ¿Cuál es el contexto que está hablando aquí? En su humillación. Porque el rico, la prueba le va a venir para que aprenda a que su valía no depende de las cosas materiales que tenga, sino de su fe en el Señor. Por eso dice, gloríese en su humillación. Porque muchas veces el que anda rico dice que Dios lo más seguro, ¿con qué lo va a probar, hermano? Con la escasez de aquellas cosas que posee. ¿Para qué? Para que Dios asegurarse que la fe de ese no está puesta en lo material, sino en el Señor. ¿Qué? Gloríese en su humillación, dice ahí, como el pobre en su exaltación. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, como quien dice, ahí cambia de nombre, hermano. Ya cuando es un rico que lo que quiere es tirar para adelante y su afán es el afán material, y a la misma vez quiere dizque servir al Señor, las cosas no van a salir, hermano. Porque solamente Dios es el que permite que las cosas en la vida de usted como cristiano, que Dios le compró con la sangre de Cristo, las cosas tienen que hacerse como Dios manda. Por eso dice en el 12, terminando, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Okay? Y esta tentación que estamos hablando aquí es esa prueba, la prueba que Dios está mandando. Porque cuando haya resistido la prueba, ve lo que estoy diciendo, tentación igual a prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿cómo podemos soportar la prueba y ser victorioso en ella, hermano? Pues ahí nos ha estado diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere que crezcamos? En fe. Pues, a través de la fe en el Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar a pasar por la prueba. pruebas diversas. Mire, el hermano Gerardo estuvo pasando por pruebas. Andaba por el monte allí, lo más bien, y le cayó algo, jaro en un ojo, y por poco pierde el ojo. Pues esas son pruebas, hermano, que llegan. De momento usted está sano, de momento se enferma. De momento usted está bien y explota un problema en la familia, un problema con un hijo, un problema con algún familiar, algún issue, un tranque, algo pasa. De momento un problema en el trabajo, a lo mejor se queda sin trabajo. Todas esas cosas, el Señor las manda, ¿para qué? Para que usted aprenda a seguir confiando en Él todo el tiempo. ¿Amén? Porque sin fe no podemos agradar al Señor. ¿Amén? Así que, por eso es que Dios nos manda pruebas. Por eso, cuando Dios le mande pruebas, hay que hacer, como decía Santiago, hay que estar en sumo gozo. Parecería raro que usted, ¡uepa! ¡Uepa! ¡Me chocaron el carro y quedó hecho una bola! Que ni la grúa se lo pudo llevar, tuvo que venir el tro ese de gaja a llevárselo así, como si fuera un kiss, y lo botó allá en un... Como si fuera una cosa de eso, como si fuera una bolita, un mofongo, y lo botó en el junker. ¡Hurra! Usted, no es eso lo que estamos diciendo, hermano. Porque usted se va a poner triste. Esas no son cosas para reírse. El que se ríe es necio. Entonces eso es otra cosa. Pero usted sabe lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Yo pensé, mira, me chocaron el carro, me barataron el carro, no sirve para más nada. Ni para piezas sirve. Pero yo estoy en la mano del Señor. Y el Señor va a estar conmigo. Y para lo que me servía el carro, que era para transportarme, el Señor me va a proveer. Posiblemente requiera que yo me faje más. Y si lo que quiere el Señor es precisamente eso, le va a dar el lugar para que usted se faje. Le va a proveer para que usted se faje. Pero a la misma vez, para que todo esté cuadrado en su vida. Las pruebas que manda el Señor no se resuelven dejando a pie al Señor en las cosas que quiere que usted haga. No sé si me entiende, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? No, que es que ahora me chocaron el carro. Por lo tanto, yo voy a estar trabajando 7/24. Y que se chave la iglesia, no me puedo congregar. ¿Eso fue lo que proveyó el Señor? No. No sea torpe con esas cosas. El Señor le da todo comedido. Pero usted tiene que ser sabio. Le falta sabiduría para actuar en la prueba, para saber cómo moverme en la prueba. Pídasela a Dios. Y el Señor le va a dar sabiduría para usted saberlo así. Así que esa es la asignación, hermano. Todos nosotros vamos a pasar por pruebas. Y pudiéramos estar desconcertados en la prueba. Pudiéramos estar, porque es como algo, hermano. No sé si cuando usted va por ahí, usted va andando por aquí cerca, y se va, dizque, pasa por detrás de la escalera esa allí, para ir para la parte de la iglesia. Y si usted no se fija, y si usted es suficientemente alto, al escalón ahí le mete por la frente. ¡Pum! Si usted le mete por la frente, usted se le olvida que hoy es domingo, se le olvida la ropa que tiene puesta, que yo hago aquí, se le olvida hasta el nombre, hermano. Se desconcierta uno. Uno. Sí, no sé si usted la ha pasado, usted se mete un fuetazo y como que se le va el mundo. Así es la prueba, puede que usted le pase eso. Dios le envía la prueba y usted, espérate, ¿qué hago yo aquí? Le falta sabiduría, dice. Pídasela a Dios. Y el Señor le va a dar sabiduría y no se lo va a echar en cara. Para que usted pueda ser sabio en la prueba y pueda ser exitoso. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanito querido. Así que, salud quiere decir regocíjense, tengan vida en Cristo, estén gozosos porque el Señor les ama. Es el mensaje que quería darle Santiago a estos hermanitos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias te damos por tu palabra santa esta mañana y por todas tus bendiciones, porque tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos siempre a confiar en la verdad de tu palabra, que nos dice precisamente eso, que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin. Y por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos habla hoy, y porque en ella, Señor, vemos que a través de la prueba tú demuestras cuánto tú nos amas, porque tú nos quieres perfeccionar, porque tú quieres que toda angustia que haya en nuestra vida por estar andando y confiando en cosas que no son las correctas, tú las eches fuera y podamos confiar en ti, mi Señor. Que podamos serte fieles, que podamos andar de tu mano, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Padre, que en el momento en que tú nos pruebes, recordemos esto, que este consejo que nos da aquí Santiago. Sabiduría, te la pidamos a ti. Paciencia es lo que tú quieres que nosotros desarrollemos. La fe, de la misma forma. Que no seamos inconstantes, sino que seamos fieles. Que estemos conscientes que ese momento difícil es una prueba que nos ha venido. Y que tú nos vas a dar la salida y nos vas a dar el crecimiento que tú quieres también, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y que esta palabra persista en nuestro corazón. Y que, como dice tu palabra, que nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, sea probada con fuego, ¿ok? Para la venida del Señor Jesucristo. Bendícenos ahora, Padre. Bendice a la hermanita Mariema también. Bendice a Abimelec, Abraham, Abigail también, Señor. Bendice a Abimael, Señor, también allá en su casa. Trata, Señor, con su enfermedad y ponlos completamente bien. De la misma forma estamos pidiendo por el hermano Dani, para que tú le bendigas, mi Señor, y le restaure a su salud plena. También te damos gracias por el hermanito Gerardo, que ya está de vuelta aquí. Y lo que le falte, Señor, de convalecer, que tú estés con él y que sane completamente. De igual forma, Señor, los hermanos que no han estado con nosotros hoy, Señor, te los estamos presentando, para que, Padre Santo, tú tengas misericordia de ellos y les permitas tu presencia en ellos, Señor, fortalecerlos, confortarlos si es que tienen alguna dificultad. Y si lo que ha tenido, Señor, es alguna distracción o algo, Padre, también bendícelos en su mente, Padre Santo, en su vida, Padre, visítalos en esta hora. Y que ahora próximamente, este martes, estén acá con nosotros, Padre. Bendícelos. Y permítenos ahora, Señor, cuando vayamos a observar la cena, a honrarte y hacerlo de una manera cabal. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a honrar al Señor también con la cena del Señor como Él nos ha mandado. Amén. Y recuerde el propósito de la cena. Vamos a anunciar la muerte del Señor Jesucristo. Y lo que nos pide el Señor Jesucristo es que para todo lo que, no solamente para la cena, para todo lo que nosotros vayamos a hacer para el Señor, para pretender honrar al Señor, tenemos que hacerlo de una manera santa y digna. Amén. Y en esta porción, pues, queremos orar para que el Señor nos permita estar en su presencia en santidad, estar en paz con Él y en paz unos con otros, los hermanos, para que lo podamos hacer de una manera íntegra y que la cena sea una bendición para todos nosotros. Amén. Que no nos aplique lo de tomar la cena indignamente, que nos menciona en 1 Corintios 11, verso 27 en adelante, donde habían algunos hermanos corintios que estaban tomando la cena como si fuera cualquier otra cosa. Así que vamos a ir al Señor en oración, presentando nuestra vida al Señor. Y si tuviéramos que confesar algo incorrecto que hubiéramos hecho, algún pecado también. Si usted tuviera algo aquí con algún hermano, alguna diferencia, o algo que lo cual estuviera de momento, ¿verdad?, no en paz, usted vaya y arréglese con su hermano, con su hermana, y pase, vamos a tomar la cena todos dignamente. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, porque tú eres bueno y nos das esta oportunidad, esta es una ordenanza que tú nos has mandado hacer para anunciar que tú moriste por todos nosotros y lo tenemos que hacer, Señor, hasta que tú vengas. Pero también, Señor, nos adviertes que para todo, Señor, lo que es tu servicio, tenemos que hacerlo de una manera santa, cabal, que estemos conscientes que estamos anunciando a tu santo Hijo Jesucristo, que se dio por nosotros en la cruz y que lo debemos tomar con la misma seriedad que Él lo tomó. Él dio su vida entera y nosotros tenemos que hacer lo propio, Señor. Que vayamos delante de ti ahora. Si te hemos cometido pecado, Señor, y te hemos ofendido, perdónanos, Señor. Si con nuestro carácter, Señor, nos ha llevado a hacer cosas indebidas, perdónanos también, mi Señor, y límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús. De igual forma, Padre, si ha habido cosas correctas que hemos tenido que hacer y no las hemos hecho, Padre, perdónanos también. Cosas que hayamos pensado que no son buenas también, Señor. Asuntos que hemos dicho o cosas, Señor, que estén incorrectas, Padre, perdónanos. Límpianos con la sangre de Jesús. Y ponnos en paz contigo y en paz con los hermanos. Siendo santificado, Señor, por la sangre de Dios Jesús, permítanos ahora observar esta cena, Padre, de una manera santa, reverente y digna, Señor. Gracias porque ninguna de esas tres cosas éramos nosotros y un montón de cosas más. Pero a través de la sangre de Cristo, tú nos justificas y nos haces ver como tus hijos originales, como aquellos, Padre Santo, que estamos limpios por la sangre del Cordero. Bendito sea Él. Ayúdanos ahora, Padre, a honrarte, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.